En la presentación del Azul Marino hemos tenido a una invitada especial, a una invitada que, bueno, es la mejor jugadora de la historia del baloncesto español, reciente Hall of Fame de la FIBA, Amaya Valdemoro. Buenos días, Amaya.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero de todo, ¿cómo estás? Has venido aquí, ahora te tienes que ir rápido para ir a ver el Mundial, pero un día express.
Un día express, sí, no, pero había que estar aquí apoyando a Azul Marino, ¿no? Porque están haciendo muy bien las cosas. Y cuando se invierte en baloncesto femenino de buena manera, con un buen proyecto, pues he recibido la llamada y hay que venir aquí a apoyar.
¿Qué tal te han acogido? ¿Bien? ¿Te lo has pasado bien también con las chicas?
Muy bien, muy bien. Además, hacía tiempo que no las veía, así que bien.
Sí, y además, sobre todo en un proyecto aquí como el de Azul Marino, que llega a Liga Femenina Challenge, la segunda categoría, y con intenciones de ascender y conseguir que un equipo balear esté en el máximo nivel.
Sí, además tiene muy buena tradición Palma de dar muy, muy buenos jugadores al baloncesto español, así que ojalá consigan su objetivo y les podamos ver en Liga Femenina.
Y esto que comentamos sobre todo con jugadoras como María España, luego también tenemos a Juana Camelion, que ahora llega también al baloncesto español, Elena Puello. También tener un equipo en la segunda categoría hace que el baloncesto balear, y tú, sobre todo que lo sabrás, que una comunidad autónoma que no tuviera un equipo en estas categorías, ahora el baloncesto femenino subirá exponencialmente.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, al final es lo que decían también en la rueda de prensa, ¿no? Referentes, eso es lo más importante, ¿no? Y que tengan chicas en las jóvenes en las que fijarse, y es buenísimo que haya un club que esté luchando por llegar a la máxima categoría.
¿Qué consejo les darías tú, sobre todo a Gabriel Subías, que ha estado aquí, a Gaby, a Ale, que van a luchar para ascender? ¿Qué consejo tú les darías, sobre todo ahora que llegan a esta categoría, aunque ellas ya tienen experiencia de sobra, pero para que el tema que hemos hablado de la afición, de que vayan teniendo aquí más presión social, pueda que no les sirva, que no les importe?
Bueno, yo creo que ellas no lo van a notar, porque ese es el día a día del deportista. Lo que yo les diría es que al club, sobre todo, que invierta en traer gente al pabellón, ¿no? Para que la afición cada vez se haya acostumbrado a estas chicas, al baloncesto, y que sepan, ¿no?, que hay un club femenino que está haciendo muy bien las cosas, que cuando vayan al pabellón que se lo pasen bien y que disfruten.
Y hablabas también antes de referentes, las que esperamos que lo sean en el futuro son las chicas del Mundial Sub-19 que están disputando y que juegan el partido, y después, ahora sin embargo, te vas a verlas. ¿Cómo valora su participación ahora el partido de frente a Lituania? ¿Qué esperas ver de ellas?
Bueno, lo que están haciendo, ¿no? Sobre todo tienen un talentazo, es una generación muy, muy, muy buena. Hacer las cosas bien, que se dejen la piel en la pista y que ojalá ganen contra Lituania, que es la actual campeona de Europa.
Y con aspiraciones al oro, es cierto que está Estados Unidos en el otro lado del cuadro, pero igualmente a esta chica, sobre todo en categorías de formación, a pesar de que ya es un mundial, presión no hay que ponerles, pero ellas imagino que lo pensarán también.
Bueno, yo creo que el oro son palabras mayores contra Estados Unidos, ¿no? Pero sí que ellas, yo creo que no tienen presión, ¿no? Pero si se viesen fuera del podio, pues no estarían muy contentas.
Y también lo comentabas antes en la presentación, una de las diferencias, sobre todo hace muchos años, cuando tú comenzaste a jugar, es también cómo están viviendo ellas estas categorías, estos mundiales, con ya todo mucho más profesionalizado. Eso también habla del crecimiento de un baloncesto femenino que sigue al alza.
Sí, sí, no tiene nada que ver. Vamos, yo no jugué ni un mundial, porque en mis campeonatos clasificaban a la generación que eran más jóvenes que nosotras, a ellas, ¿no? O sea, que no tenía, clasificábamos, y si la generación anterior era mala, pues iban al mundial y era un desastre, ¿no? Pero es así, así ha cambiado el deporte, cada año hay 1000 campeonatos y es una barbaridad lo bonito que es.
Así es, y sobre todo ver pabellones llenos, ver también a la afición cómo se suma. Sí que es cierto que hace un par de semanas, hace más o menos un mes, en el europeo femenino, vimos imágenes que no gustaron, sobre todo de pabellones bastante vacíos, de que no había mucho hasta las rondas finales, que no había mucho aforo. ¿Por qué crees que puede todavía seguir pasando esto en un campeonato de tal calibre?
Bueno, porque hay que estudiar bien a qué ciudades les das los campeonatos. Y luego los campeonatos, si te dan un campeonato, tienes que coger y hacer las cosas muy bien, como está haciendo aquí Gabriel, para meter y llevar gente al pabellón, ¿no? Informar que hay un campeonato.
O sea, tus mejorías en ese sentido serían sobre todo por ir a ciudades o a países donde se apueste más, y que al fin y al cabo el esfuerzo sea en llenar los pabellones y que haya más afición.
Bueno, pues llevar un campeonato a un lugar donde no haya baloncesto, y debes hacer un trabajo previo a ese campeonato, ¿no? Para fomentar y que vaya la gente. Hay que invertir, ya está.
Y hablando un poco sobre lo que comentamos antes, tu entrada en el Hall of Fame de FIBA, quería preguntarte un poco, primero, cómo te sentiste y, sobre todo, cómo puede repercutir esto ya en jugadoras como Juana Camelion, en el apoyo, y también jugadoras profesionales, en me gustaría también estar ahí y que les pique un poco el hecho de, venga, vamos a luchar por ser el máximo nivel también.
Bueno, eso del Hall of Fame, pues una del honor más grande, ¿no?, que puede recibir un jugador de baloncesto. Y bueno, a las chicas les diría que no piensen en eso, porque eso te lo dan cuando ya estás retirado y es muy lejos, ¿no? Que tienen que pensar en el día a día y en ser, intentar ser la mejor, ¿no? Que al final el deporte te obliga a la excelencia y ya está, no hay otra.
Y al igual que antes María España, Gaby Ocete, Ale Quirante, estas dos chicas también, si siguen así, seguramente sean referencia e ídolas para el baloncesto balear.
Sí, balear y el español, eso está claro, ¿no? Porque tienen muchísimo talento.
Y tú también, sobre todo viendo ahora también la llegada de Juana Camilion, hemos visto ahora, ya pasando un poco al baloncesto masculino, como últimamente muchos jugadores de esta edad o jóvenes están priorizando salir a Estados Unidos o irse a otros sitios antes que acabar de formarse aquí, el caso de Adaimara, el caso de Izan Almansa. ¿Por qué crees que puede estar pasando esto?
Porque les pagan más, sin más.
¿Simplemente crees que puede ser solo por el dinero o por otros problemas?
No, por el dinero no, les pagan más y luego tienen más minutos, ¿no? Al final, ser un jugador joven y llegar a un equipo ACB, no es solo porque les paguen más, es que van a tener más dinero y al final todo esto viene por lo de los contratos NIL.
Claro, porque al fin y al cabo ahora esto es un avance. Y también nos lo comentó hace un par de semanas Alex Abrines, que hablaba un poco sobre casos de Baba Miller o jugadores que están ahora llegando a este nivel que también están por allí, que muchas veces aquí en España no se apuesta en ellos o no se les acaba de poner esos minutos.
Claro, eso es lo que te digo, al final es una combinación, les van a pagar más por los contratos NIL y luego van a tener más minutos, ¿no? Entonces al final esto es gente que dice que se tiene que hacer algo para retener a los jugadores. Desde luego que hay que hacerlos. Entonces lo que hay que hacer es tener entrenadores valientes que les saquen, que les den minutos. Y luego, eso también entiendo que sí, ¿no? Los contratos que tengan con los clubs, ¿no? Pero es una fórmula no solo porque les paguen más, ¿eh? Antes me he expresado mal. Es la combinación de minutos para poder seguir creciendo y formarte como jugador. Y luego, claro, es que de verdad lo de los contratos NIL, se puede ganar muchísimo dinero allí, ¿eh?
Hombre, es que sobre todo con los patrocinios siempre en División 1 es algo que al fin y al cabo te aporta mucho dinero. Y como tú dices también, que si luego no acabas siendo lo que podías llegar a ser, tienes algún problema de lesiones, que esto le pasa a muchos jugadores que truncan carreras, tú ya has estado allí, ya has tenido ese dinero y ya tienes una mínima base que has ganado
y una carrera.
Exacto, porque al fin y al cabo la formación que te dan allí, aquí muchas veces es súper complicado. Y también un poco por ese lado, ellos también tienen que ver, yo me puedo quedar en España, pero muchas veces cuesta, o muy pocos casos de jugadores jóvenes que están empezando en el baloncesto profesional y que siguen con sus estudios.
Bueno, exactamente, al final es que es muy difícil, ¿no? Es muy fácil opinar y es muy difícil estar en la piel de un jugador joven. Así que yo respeto muchísimo a los que son valientes, se van allí a hacer su camino. Y eso, que tenemos aquí una formación tremenda, pero yo ahí es muy difícil entrar en las cabezas de los jóvenes y si su sueño es ese, pues hay que respetarlo.
Y además, sobre todo, que muchas veces en estos casos es el hecho de que les asesoren bien y de que estén bien rodeados al momento de tomar decisiones, porque a lo mejor ellos valoran que les interesa más quedarse en España y hacer más carrera aquí o el probar el sueño americano, que se podría decir, y muchas veces necesitan eso de estar bien rodeados.
Bueno, eso al final es según cada jugador es una historia diferente, ¿no? Uno se basará en lo que ellos quieran, en lo que les diga su agente, en lo que quieren la familia, si son valientes de dejar casa. Es que es muy difícil.
A ti imagino que eso también te ha pasado, que muchas veces a lo largo de tu carrera has tenido que tomar decisiones en momentos importantes y que sobre todo habrás tirado para casa o para tu gente más cercana.
Bueno, yo me fui con 14 años, así que, y lo consultaba todo con mi padre.
Por eso mismo, siempre has tenido la opinión de, al fin y al cabo, la persona más cercana de casa. Amaya Valdemoro, muchísimas gracias y que tengas un buen día y que te sea lo más leve posible yendo ahora otra vez para Madrid.
Venga, gracias. Un beso a todos.